vía telefónica estamos con el economista Santiago Peña. Él es precandidato para presidente de la República del Paraguay. ¿Cómo está, economista? Buenos días.
Muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes y, bueno, con toda esa gran audiencia en la ciudad de Ayola.
Sí, realmente también gracias por atendernos, economista. Y justamente quiero partir de ahí. Santiago Peña, si llega a ser presidente de la República, ¿cuál va a ser el trabajo, la importancia, la ayuda que va a dar a Misiones y concretamente a nuestro distrito de Ayolas, economista?
Bueno, mira, Paraguay es un país bendecido. Tenemos unas tierras maravillosas, rodeados de unos ríos caudalosos que no solamente riegan nuestras tierras, sino que también nos permiten producir energía limpia, renovable. Ayolas está en una situación privilegiada geográficamente, pero que lastimosamente ha sido subutilizada, ¿verdad? En el sentido de que debería ser uno de los principales polos de desarrollo industrial. Tiene una infraestructura bastante importante, pero sin embargo no se ha avanzado en ese proceso de generar condiciones para la instalación de industrias, todo lo que es no solamente la utilización de la energía eléctrica, también el fomento del turismo, el fomento del rubro, de la pesca, ¿verdad? Así que creo que hay un potencial enorme, ¿verdad? También la idea, y esto ya lo habíamos pensado en el año 2017, de la posibilidad de que pueda tener también un desarrollo universitario con la instalación de universidades, ¿verdad? Yo creo que todo eso forma parte de una visión de largo plazo, pero obviamente con medidas muy rápidas y de corto plazo que permitan mejorar la condición de vida, generar empleo en una ciudad que claramente tiene un potencial enorme.
Claro, y justamente también eso va ligado al tema de energía, economista, porque, bueno, estamos aquí, como usted ya sabe, con Yaciretá. La pregunta es, ¿cómo la energía, a través de la propuesta que tienen ustedes como equipo, cómo la energía se puede traducir en beneficio para la comunidad, para las comunidades, para el país?
Si nosotros miramos desde 1776, cuando Adam Smith publica el libro La riqueza de las naciones, y fue el economista o el padre de la economía moderna, él habla de las ventajas comparativas, ¿verdad? Que obviamente un país tiene que desarrollarse sobre aquellas ventajas que ofrece ese país, ¿verdad? Y a lo largo de casi 300 años de historia, hemos visto que las naciones que han transitado del subdesarrollo al desarrollo ha sido de la mano de la industrialización. La industria es lo que permite que una nación se pueda desarrollar. Y sabemos también que la industria requiere de algunos insumos estratégicos, por ejemplo la energía. Entonces Paraguay tiene una ventaja comparativa. Paraguay es hoy uno de los mayores exportadores de energía limpia y renovable per cápita. Energía que debe ser utilizada en el Paraguay. Esa energía se va a convertir en empleo, esa energía se va a convertir en ingreso para las familias paraguayas y eso va a generar un desarrollo y una mejora muy, pero muy importante. De la misma manera que Itaipú fue la encargada en gran medida de financiar el desarrollo industrial en un estado tan rico como el estado de São Paulo, en el Brasil. Así que nosotros necesitamos de que Yaciretá sea hoy el combustible que va a financiar el desarrollo industrial del Paraguay y a su vez va a traer el bienestar de las familias paraguayas, con un gran énfasis en el departamento de Misiones y, por supuesto, en la ciudad de Ayolá.
En el tema económico, bueno, el tema que usted maneja por ser economista, en la macroeconomía siempre se ha valorado, se ha dicho que Paraguay está muy bien en números de la macroeconomía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la microeconomía? ¿Qué pasa con los emprendedores? La gente que vive del día a día, economista. Si usted llega al gobierno, ¿qué propone para la gente que está escuchando ahora? Que junta, no sé, 20.000, 50.000 guaraníes para poder comer ese día. ¿Qué propuesta hay para ellos?
Mira, la economía, la macroeconomía, como bien decís, Paraguay ha mejorado bastante, pero lastimosamente eso no se ha trasladado en una buena microeconomía, ¿verdad? Porque la microeconomía requiere de una gestión, requiere de una dosis de idoneidad, una dosis de honestidad y un gran componente de patriotismo, ¿verdad? La macro es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos que cuestionar la macro, tenemos que cuidarla, tenemos, ¿verdad? Pero para que la micro, para que el ciudadano sienta ese beneficio en su bolsillo y en su estómago, requiere un trabajo, una gestión que tiene que realizar el gobierno. Gestiones como, por ejemplo, que la empresa Petropar pueda vender combustible a precios competitivos, ¿verdad? Hasta el periodo 2013-2018, Paraguay tenía el combustible más barato entre todos los países de Sudamérica, más allá de que puede subir o bajar el petróleo a nivel internacional, pero Paraguay, nosotros teníamos el petróleo, el combustible más barato, y eso nos permitía tener el precio del transporte público también más accesible para los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, esa es una forma que la macro baja la micro. Lastimosamente, hoy tenemos el combustible más caro entre todos los países del Mercosur, ¿verdad? O, por ejemplo, el precio del gas, ¿verdad? Hasta el año 2018 teníamos el gas que valía apenas 50.000 guaraníes. Hoy sale la garrafa de 10 kilos, sale 150.000, ¿verdad? Y eso es una herramienta que tiene el Estado, que requiere honestidad, patriotismo y, por supuesto, idoneidad para gestionar y administrar una empresa pública tan importante como lo es Petropar, ¿verdad? Lo mismo ocurría con el tema del cemento, ¿verdad? El cemento, la bolsa de cemento salía 37.000 guaraníes anteriormente. Bueno, hoy con una falta de gestión y obviamente con todos los casos de corrupción que están habiendo, la bolsa de cemento, cuando hay, porque INC tampoco está abasteciendo, porque no está funcionando adecuadamente, la bolsa de cemento vale, no sé, 80.000 guaraníes. Entonces, todo eso es lo que encarece y hace que la macro no baje a la micro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave? La gestión, la honestidad y el gran patriotismo que se hace falta para administrar los bienes públicos.
Y estos elementos que usted menciona ayudarían a bajar la inflación, porque estamos en niveles históricos de inflación en el país, que eso se refleja en el costo de vida. ¿Esos elementos ayudarían a bajar, o sea, si se respetan, vamos a decir, esos elementos, precios combustibles, todo el tema de económico, va a ayudar para que pueda bajar la inflación y para que los ciudadanos tengamos un mejor nivel de vida, economista?
Totalmente, totalmente, totalmente. Hoy estamos enfrentando los niveles de inflación más alta en casi 15 años, ¿verdad? Y eso obviamente golpea a los sectores más vulnerables, ¿verdad? De hecho, los niveles de pobreza están aumentando como consecuencia de una disminución del ingreso y un aumento de la canasta básica de alimentos, ¿verdad? Así que si nosotros miramos la inflación total, ¿verdad? El aumento de los precios está alrededor del 7%. Pero la canasta de alimentos, cuando solamente miramos el aumento de los precios de los alimentos, estamos hablando de un incremento del doble, ¿verdad? De casi el 15%, el 13%. Entonces eso hace que la plata cada vez valga menos, que cada vez con la misma cantidad de dinero el carrito del supermercado, la despensa, viene más vacío, ¿verdad? Y eso hay que gestionarlo, eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Una parte es responsabilidad del Banco Central con su política monetaria, y otra parte, una gestión sobre las empresas públicas que inciden en la formación de precios de estos productos, ¿verdad? Porque cuando hablamos del precio del combustible y estamos hablando del transporte, ¿verdad? Para el panadero que tiene que llevar el pan a la mesa, y obviamente eso genera costos de transporte más altos o en la venta de insumos. Todo eso es parte de una cadena que finalmente repercute en el bolsillo y en el estómago del ciudadano.
El otro día, bueno, recordando cuando estaba como presidente Horacio Karteskin, de su línea, de su movimiento, se produjo un tsunami aquí en Ayolas, en Yaciretá, cuando se publicaron los nombres y los sueldos de la gente que trabaja en la EBI. Voy con mi pregunta, el tema de la transparencia. ¿Se va a continuar, si usted llega a ser presidente, se va a continuar con esa línea de transparencia, de mostrar cuánto mismo se gasta, cuánto ganan los servidores públicos y cómo eso podamos todos conocer en qué se gasta el dinero de los paraguayos?
Pero imagínate si no lo vamos a hacer, si fuimos nosotros quienes en el 2013 promulgamos la ley de acceso a la información pública, y la ciudadanía finalmente pudo tener el poder en sus manos de conocer qué se hace con los recursos públicos. Por supuesto que sí, lastimosamente en estos años de este gobierno han habido enormes retrocesos en el acceso a la información pública, que por supuesto llegado nosotros vamos a mostrar todo eso. Ahora, eso no quiere decir de que esté mal que la entidad binacional de accidentes pague esos salarios, ¿verdad? Vos sabés que los salarios están establecidos por acuerdos binacionales, donde obviamente los salarios de Paraguay son también los salarios similares a los que hay en la Argentina, y bueno, y la responsabilidad de tener que administrar también una hidroeléctrica del tamaño y de la relevancia que es la entidad binacional de Cedeta también conlleva una enorme responsabilidad tremenda, así que creo que la transparencia no debería ir en contra tampoco de los funcionarios de la entidad, ¿verdad? Que se conozcan los salarios, pero no por eso deberíamos cuestionar ese sistema de remuneración.
Yendo al tema político en sí, político partidario me refiero, acá el diputado Delly Maidana, que va a ser candidato para senador, está también Michel Flores, ex intendente de Villa Florida, candidato para gobernador. ¿Qué decir de ellos? ¿Cuenta con su respaldo, su apoyo? ¿Qué piensa Santi Peña de los candidatos misioneros?
Pleno apoyo, son grandes líderes a nivel nacional, te diría, y son protagonistas en el departamento de Misiones, y aparte de eso son grandes amigos. Con Michel tenemos una relación muy buena, fue dos veces electo intendente de Villa Florida y un gran colaborador. Y en el caso de Delly Maidana, lo tuve como compañero, él siendo gobernador, yo ministro de Hacienda, trabajamos muy de cerca, y en estos últimos 5 años ha sido uno de los principales referentes del Partido Colorado en la Cámara de Diputados, y no tengo ninguna duda de que en su periodo desde el Senado va a ser un gran protagonista de la política paraguaya. Así que pleno apoyo, pleno respaldo, y ambos van a ser uno gobernador de Misiones, el otro senador de la Nación, y con un gran trabajo en los próximos años.
Volviendo al inicio, para ir cerrando, porque sé que tiene usted miles de ocupaciones, pero sacó un tiempito para nosotros, me quedó dando vuelta en la cabeza el tema de la industrialización, que entendemos la base para que Paraguay pueda salir de su desarrollo. ¿Cómo conseguir esa industrialización del país, economista? Sí, ¿me escucha, economista?
Yo escucho bien, ¿usted me escucha?
Sí, ahora le escucho, sí, adelante por favor.
Okay. Tenemos que generar las condiciones. Nosotros tenemos ya la energía eléctrica que está disponible. Lo que necesitamos es cómo atraemos a las empresas. Las empresas necesitan que haya reglas claras. Tiene que haber un gobierno que le inspire confianza, ¿verdad? Para que alguien venga a invertir, tiene que confiar en el país. Entonces creo que es fundamental que quien asuma la responsabilidad en el próximo periodo, ojalá sea yo a través del voto popular, le dé las condiciones y las garantías para que las empresas puedan venir a invertir, ¿verdad? Y puedan generar la confianza suficiente para contratar a paraguayos, ¿verdad? Que es lo que al final nosotros queremos, ¿verdad? Que se instalen las empresas y puedan venir. La confianza es probablemente el factor más importante. Paraguay tiene estabilidad macroeconómica, tiene un marco tributario atractivo, pero necesita confiar en las autoridades que van a generar las condiciones para poder traer la inversión, ¿verdad? Creo que no hay mejor política social que la generación de empleo. Así que mi principal responsabilidad es mejorar la economía de los paraguayos, generar las condiciones de empleo y que esto le permita poder tener una vida digna a todos los paraguayos.
Economista, le agradezco por su tiempo, le comprometo para que otro momento podamos seguir conversando, porque hay varios temas realmente de interés y me parece importantísimo que la audiencia acá en el sur de Paraguay le pueda escuchar. Muchas gracias, muy amable, ¿no?
Espectacular, te agradezco mucho, te envío un abrazo grande.